le vamos a preguntar sobre el fruto del dragón. Ella sabe de algún, de la oración del dragón, que es otra cosa. Es Jimena Gusberti. ¿Cómo va, Jime? Buen día.
Buen día, María Silvia. No me pregunte sobre frutas en este momento.
Todavía seguimos así con...
Estoy arrepollada más que de fruta. Bueno, metida para adentro en mi cascarón. Ah, sí. Bueno, cuánta metáfora. No, esa fruta no me la probé. ¿Qué quiere que le diga? No, le, usted asume que yo tengo un paladar que no.
Bueno, más o menos. Ay, Dios mío.
No me haga hablar.
¿Cuándo esta gente de radio va a entender que no se le... no se le discute a la conductora, al conductor? Vos tenés que decir que
ay,
sí, a
hermosa,
todo.
Riquísima.
Pero y claro,
tiene
es
una
así.
Pulpa espectacular.
El guión que nos armamos para hoy decía
pero
Jimena Gusberti.
Ay,
le encanto,
decir.
Me encanto.
Arranca hablando de frutas. Yo, la verdad, es que le traje un cuento que no le va a hacer tanta gracia.
Por eso,
me estoy poniendo a tono.
Ah, te estás poniendo en situación.
Sí, me estoy poniendo en situación de seria. Le traje un cuento de Abelardo Castillo.
Ah, me encanta.
Mía.
Tremendo Abelardo Castillo.
Tremendo viernes. Sin Néstor Guevara.
Sin Néstor, sí. Pero bueno, estamos nosotras que también se nos vuela la peluca de tanto en tanto. A ver, pero bueno, pongámonos en contexto con Abelardo Castillo.
Bueno, Abelardo Castillo, un gran escritor argentino, nacido en 1935, falleció no hace tanto, 2017. El que tengo aquí es un libro que se llama El Candelabro de Plata y otros cuentos, que por supuesto está distribuido por Ministerio de Educación de hace unos años atrás y que está en supuestamente en todos los... digo supuestamente porque en algún lado está, no es que no llegó, sino que en alguna caja quedó, en todas las escuelas secundarias de nuestro querido país. Me gusta mucho Abelardo Castillo, me gusta su modo de narrar, me gusta su manera de dejarnos entrar a una situación que parece cotidiana pero se convierte en límite y que si bien hace foco en tal vez en una relación individual o personal, tiene un trasfondo de retrato social. Uh-huh. Eso mismo dice la crítica, que en sus pequeñas historias, que no son pequeñas para nada, en sentido de poca historia, sino de mucha historia, con pocos personajes, en fin. Si hay algo que se puede decir de Abelardo Castillo, que fue es un maestro para uh-huh. otros cuentistas argentinos, sí. Los guió, generó revistas inolvidables como El Escarabajo de Oro y Ornitorrinco, que fueron contraculturales y por eso también fue censurado durante la última dictadura. El cuento que traje hoy se las trae, así que atención, sensibilidades, porque se llama El Marica.
Bueno, dale, escuchamos con toda atención.
Bueno, ya les cambié el tono. Se llama El Marica y dice así. Escúchame, César, yo no sé por dónde andarás ahora, pero cómo me gustaría que leyeras esto, porque hay cosas, palabras, que uno lleva mordidas adentro y las lleva toda la vida, hasta que una noche siente que debe escribirlas, decírselas a alguien, porque si no las dice, van a seguir ahí, doliendo, clavadas para siempre en la vergüenza. Escúchame. Vos eras raro. Uno de esos pibes que no pueden orinar si hay otro en el baño. En la laguna, me acuerdo, nunca te desnudabas delante de nosotros. A ellos les daba risa, y a mí también, claro, pero yo decía que te dejaran, que cada uno es como es. Cuando entraste a primer año, venías de un colegio de curas. San Pedro debió de parecerte algo así como Bordiñac. No te gustaba trepar a los árboles, ni romper faroles a cascotazos, ni correr carreras hacia abajo entre los matorrales de la barranca. Ya no recuerdo cómo fue cuando uno es chico encuentra cualquier motivo para querer a la gente, solo recuerdo que un día éramos amigos y que siempre andábamos juntos. Un domingo hasta me llevaste a misa. Al pasar frente al café, el Colorado Martínez dijo con voz de flauta, «¡Adiós los novios!». A vos se te puso la cara como fuego y yo me di vuelta puteándolo y le pegué tan tremendo sopapo de revés en los dientes que me lastimé la mano. Después vos me la querías vendar, me mirabas. Te lastimaste por mí, Abelardo. Cuando dijiste eso, se sentí frío en la espalda. Yo tenía mi mano entre las tuyas y tus manos eran blancas, delgadas, no sé, demasiado blancas, demasiado delgadas. Soltame, dije. O a lo mejor no eran tus manos, a lo mejor era todo, tus manos y tus gestos y tu manera de moverte, de hablar. Yo ahora pienso que en el fondo a ninguno de nosotros le importaba mucho, y alguna vez lo dije, dije que esas cosas no significaban nada, que son cuestiones de educación, de andar siempre entre mujeres, entre curas. Pero ellos se reían. Y uno también, César, acababa riéndose. Acaba por reírse del macho que es, y pasa el tiempo y una noche cualquiera es necesario recordar, decirlo todo. Yo te quise de verdad, oscura e inexplicablemente, como quieren los que todavía están limpios. Eras un poco menor que nosotros, y me gustaba ayudarte. A la salida del colegio íbamos a tu casa, y yo te explicaba las cosas que no comprendías. Hablábamos. Entonces era fácil escuchar, contarte todo lo que a los otros se les calla. A veces me mirabas con una especie de perplejidad, una mirada rara, la misma mirada, acaso, con la que yo no me atrevía a mirarte. Una tarde me dijiste, ¿sabes? Te admiro. No pude aguantar tus ojos. Mirabas de frente, como los chicos, y decías las cosas del mismo modo. Eso era. ¡Es un marica! ¿Qué va a ser un marica? Por algo lo cuidas tanto. Supongo que alguna vez tuve ganas de decir que todos nosotros juntos no valíamos ni la mitad de lo que él, de lo que vos valías, pero en aquel tiempo la palabra era difícil y la risa fácil. Y uno también acepta, uno también elige. Acaba por enroñarse, quiere la brutalidad de esa noche, cuando vino el negro y habló de verle la cara a Dios, y me dijo, me pasaron un dato. Me pasaron un dato, dijo. Por las quintas hay una gorda que cobra 5 pesos, vamos, y de paso el César le ve la cara a Dios. Y yo dije, macanudo. César, esta noche vamos a dar una vuelta con los muchachos. Quiero que vengas. ¿Con los muchachos? Sí, ¿qué tiene? Porque no solo dije macanudo, sino que te llevé engañado. Vos te diste cuenta de todo cuando llegamos al rancho. La luna enorme, me acuerdo, alta entre los árboles. Abelardo, vos lo sabías. Cállate y entra. Lo sabías. Entra, te digo. El marido de la gorda, grandote como la puerta, nos miraba como si nos midiera. Dijo que eran 5 pesos. 5 pesos por cabeza, pibes. 7 por 5, 35. Verle la cara a Dios, había dicho el negro. De la pieza salió un chico. Tendría 4 o 5 años, moqueando. Se pasaba el revés de la mano por la boca. Nunca en mi vida me voy a olvidar de aquel gesto. Sus piecitos desnudos eran del mismo color del piso de tierra. El negro hizo punta. Yo sentía una pelota en el estómago, no me animaba a mirarte. Los demás hacían chistes brutales, anormalmente brutales, en voz de secreto. Todos estábamos asustados como locos. A Aníbal le temblaba el fósforo cuando me dio fuego. Debe estar sucia. Cuando el negro salió de la pieza venía sonriendo, triunfador, abrochándose la bragueta. Nos guiñó un ojo. Pasá vos. No, yo no, yo después. Entró el colorado. Después entró Aníbal, y cuando salían, salían distintos, salían hombres. Sí, esa era exactamente la impresión que yo tenía. Entré yo. Cuando salí, vos no estabas. ¿Dónde está César? Disparó. Y el ademán, un ademán que pudo ser idéntico al del negro, se me heló en la punta de los dedos, en la cara. Me lo borró el viento del patio porque de pronto yo estaba fuera del rancho. ¿Vos también te asustaste, pibe? Tomando mate contra un árbol, vi al marido de la gorda. El chico jugaba entre sus piernas. ¿Qué me voy a asustar? Busco al otro, al que se fue. Agarró para allá. Con la misma mano que sostenía la pava, señaló el sitio. Y el chico sonreía, y el chico también dijo, para allá. Te alcancé frente al matadero viejo. Quedaste arrinconado contra un cerco. Me mirabas. Siempre me mirabas. Lo sabías. ¿Volvé? No puedo, Abelardo, te juro que no puedo. ¡Volvé, animal! Por Dios que no puedo. ¡Volvé o te llevo a patadas en el culo! La luna grande, no me olvido, blanquísima luna de verano entre los árboles. Y tu cara de tristeza o de vergüenza. tu cara de pedirme perdón a mí, tu hermosa cara iluminada, desfigurándose de pronto, me ardía la mano, pero había que golpear, lastimar, ensuciarte para olvidarse de aquella cosa, como una arcada que me estaba atragantando. Bruto, me dijiste, bruto de porquería, te odio, sos igual, sos peor que los otros. Te llevaste la mano a la boca, igual que el chico cuando salía de la pieza. No te defendiste. Cuando te ibas, todavía alcancé a decir, ¡maricón! ¡Maricón de mierda! Y después lo grité. Escúchame, César, es necesario que leas esto, porque hay cosas que uno lleva mordidas, trampeadas en la vergüenza toda la vida. Hay cosas por las que uno, a solas, se escupe la cara en el espejo. Pero de golpe, un día, necesitas decirlas, confesárselas a alguien. Escúchame. Aquella noche, al salir de la pieza de la gorda, yo le pedí, por favor, no se lo vaya a contar a los otros. Porque aquella noche yo no pude. Yo tampoco pude.
Bueno, un enorme relato con una gran carga, con una enorme ternura también, ¿no? Dentro de tanta locura. ¿No? Sí, 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 de tanta intensidad también una enorme ternura. Bueno, Gusberti, nos dejaste ahí reflexionando y nos vamos a quedar con ganas de leer un poco más de Abelardo Castillo este fin de semana.
Por favor, un imperdible Abelardo Castillo. La verdad es que me demoré en traerlo, pero habla por sí mismo y sus relatos son así, de intensos, personales y siempre con esta original manera de presentar un narrador que le habla al personaje.
Maravilloso, tiempo, ¿no? maravilloso, sí. Valió la espera, así que nos quedamos con eso. Amiga mía, ¿nos encontramos la semana que viene?
Sí, no sé si en vivo, pero seguro que estaré.
Creo que sí. En la semana que viene ya es falta para el 1 de mayo, falta un montón.
No, sí, falta un poquito.
Falta. Bueno, pero nos encontramos.
¿Cuál cuento?
Y capaz que... Y mira, y dale.